I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Antes que nada, quisiera hacerles la invitación a que pasen a nuestro canal de YouTube, ya que en este podcast, como en algunos otros, también estamos hablando de cosas bastante visuales. Con Igor, en su caso en particular, hablamos de muchas de sus fotografías. También hablamos de las personas que le inspiran y los fotógrafos, al igual que de otro tipo de fotografías. Entonces, más que nada, para que puedan entender todo el contexto, los invito a que pasen y puedan ver el video. Sin embargo, el contenido también es bastante disfrutable aquí en el podcast. Muchísimas gracias, que disfruten el contenido. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ahora en una nueva sección, en vez de hablando con fotógrafos, tenemos entrevistando con fotógrafos. En este caso tenemos a Igor Foto. ¿Cómo estás, Igor? Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta invitación a la entrevista. Pues estoy muy bien, estoy contento, vengo de una sesión de fotos que hice hace rato, hace un tiempo que no hacía, y pues nada, acá andamos, disfrutando el sabadito.
Qué cool, parece bien que por fin podamos coincidir, bro. Ya teníamos ganas de hacer esta entrevista contigo.
Súper.
Igor, para empezar, me gustaría que me contaras un poquito de ti. ¿Quién es Igor Foto? ¿De dónde sale esta idea? ¿A qué te dedicas más que nada a esta parte?
Ok, pues en realidad no es tan complicado. Yo originalmente soy publicista. Okay. Soy director de arte en una agencia de publicidad. Siempre me ha llamado la atención la fotografía desde, no sé, adolescente, y en la universidad, cuando llevé fotografía un par de semestres, me encantó. La verdad es que me iba bastante bien en los ejercicios, en las tareas y exámenes y todo eso, entonces le agarré como más gusto, pero siempre se quedó ahí como un hobby y nada más. Después de esto, yo seguí trabajando en la agencia, en agencias de publicidad. Uh-huh. Y como lo sigo haciendo actualmente, pero hace unos años, hace 3-4 años, yo creo que ya 4-5 años, empecé a hacer fotos con modelos. Okay. Y pues me gustó, o sea, primero lo hice así como una vez, de, ay, voy a tomar son una chava. Y me pareció padre, me pareció bueno el resultado, y entonces de ahí me seguí, y bueno, luego si quieres, ahondamos más en ese punto.
Ok. De hecho, acabas de mencionar un punto que me llamó la atención y que me lleva a mi siguiente pregunta, que es el por qué decidiste o por qué nació este interés de trabajar con modelos, de fotografiar modelos como tal. O sea, me dices que empezaste, pero ¿cómo fue? ¿Por qué fue?
La verdad es que ya no me acuerdo bien, pero en realidad yo tengo como estas como cosquillitas, estas ganas de dedicarme a la fotografía. Y pues en algún momento justo así fue como empecé. O sea, dije, ah, pues estaría padre hacer esto. Y entonces me puse como en campaña, en la labor de conseguir a una modelo, y tuve la suerte de que una chica rusa o ucraniana, una chica ucraniana, me peló, me hizo caso por Instagram, y pues nada, empezamos a hacer fotos. Salimos a la calle, fuimos a caminar a la Roma y logramos fotos muy interesantes, muy bonitas, para hacer como mi primera sesión, ¿sabes? O sea, mi primera sesión con una modelo. Entonces, pues eso, creo que eso es lo que me motivó a como tener otra sesión y luego otra y luego y así cada vez más. De hecho, yo creo que ahorita que estás recorriendo mi página, debe estar por ahí, a lo mejor hasta podemos mostrar como
Las primeras
mis
fotos.
primeras fotos con modelo. ¿Cuál fue mi primer modelo?
Están hasta abajo, me imagino, ¿no?
No sé, ¿eh? No sé si está como en orden
Claro.
cronológico. La verdad, no están en orden
No,
cronológico.
ya acabo de ver unas que son las
Mira,
nuevas que
ya,
ves.
ya encontré una.
Okay.
A ver, baja un poco.
Okay.
Yo te digo. Ahí está una, esa blanco y negro, la que está abajo de la que está señalando.
Esta de aquí.
Esa, ajá, es esa, esa es una. Que bueno, me gusta todavía y me gustan tanto que son fotos que tengo puestas en mi página, que son como parte de mi portafolio, ¿sabes? De mi book.
Claro, aparte son tus inicios, siempre es bueno el tener presente esta parte.
Claro, y esta chica, de hecho, justo porque le tomé fotos a ella, resulta que, no sé, otra rusa las vio y también me pidió hacer fotos. Y de hecho, eso no pasó mucho tiempo después de eso, que incluso hasta le cobré. O sea, empecé a cobrar por la foto. De hecho, está por ahí un ejemplo. Es una chava que está recargada en un coche.
Okay.
Está más abajo.
Esta me trae buenos recuerdos.
Claro, esa la hicimos juntos.
Ajá, ya
En
hace
una colaboración, sí es cierto.
unos que 2 años y medio, 3 más o menos.
Sí, como yo creo como 2 años y medio.
Más o
Ahí
menos.
está la del coche.
Okay. Esta de
La de
aquí.
la derecha. Ajá.
Okay.
Igual para el de mis primeras sesiones.
Oye, pues bastante bien. Aparte, me sorprende mucho esta parte de que me hayas dicho que voy empezando. Ya de inicio traigo un modelo bastante cool. Y aparte de eso, lo más sorprendente, yo diría, para la mayoría es, empecé a cobrar al poco tiempo. Porque no sé si te has dado cuenta, muchas veces les cuesta mucho trabajo, nos cuesta mucho trabajo y terminamos cobrando, no sé, 1 año y medio, 2 años después de empezar en esto de la fotografía. Cuéntanos cómo
Sí.
nació esta parte.
Pues fíjate que, o sea, justo como he trabajado también de manera haciendo publicidad, haciendo diseño, pues tengo justo la noción de cómo cobrar y de que el trabajo se tiene que cobrar, a final de cuentas, es trabajo. Entonces, si una persona me llama y me pide, oye, quiero que me hagas unas fotos, las necesito, pues es trabajo, es chamba, ¿sabes? O sea,
Claro.
no solamente es un hobby. Hobby puede ser cuando yo busco hacer unas fotos y tengo a lo mejor alguna idea o quiero hacer fotos con alguien en especial. Pues ahí a lo mejor es hobby, pero si es al revés, si alguien te busca para que le hagas fotos, para lo que sea, ¿no? No solamente estoy hablando de modelaje así, o sea, de lo que sea, pues uno lo tiene que cobrar. Al final de cuentas, estás invirtiendo conocimiento, tiempo, equipo, o sea, se tiene que cobrar. Por ahí yo alguna vez escuché a un fotógrafo que sigo en Instagram, que se llama Walid, es un gringo, y él habla mucho de las técnicas y de las cosas que tienes que hacer para cobrar tu chamba. Y una de las cosas que decía cuando yo lo escuché por primera vez hablando de esto, es que tú tienes que empezar a cobrar, si estás empezando en la fotografía, desde el día 2. El día 1 regala las fotos, el día 2 ya cóbralas, y cóbralas baratas, muy baratas, porque estás empezando, porque no tienes portafolio o porque tu portafolio es muy pequeño. Pero cada sesión que hagas, súbele un poquito, súbele un poquito, súbele un poquito, porque eso es experiencia que vas ganando. Cada sesión que haces, aprendes algo, cada sesión que haces, mejoras un poco, cada sesión que haces, desgastas tu equipo,
Exactamente.
etcétera. Entonces, por ende, tienes que ir cobrando un poco más. O sea, aunque sea 5 pesos más, pero siempre ve escalando tus precios.
Claro.
Entonces, por
Me parece
eso es que lo
bastante
hice.
acertado lo que acabas de decir. Perdón. Aparte de que bien dijiste, esto ya no es hobby. Desde que uno empieza a meterle que conocimiento, que a un equipo más caro, que a un lente un poco más caro y demás, ya no lo noto tanto como un hobby. Bueno, es mi punto de vista. Desde que uno empieza a invertir realmente en las cosas, tanto tiempo como conocimiento y dinero, siento que ya se vuelve más que eso.
Sí, y por eso te digo que cuando tú buscas la foto, a lo mejor sí es hobby, ¿sabes? O sea, tú buscas, que se me ocurrió hacer tal cosa y quiero ponerle tales colores y quiero ponerle no sé qué y quiero que sea en tal lugar. O sea, tú tienes una idea y la quieres llevar a cabo y a lo mejor ahí es una cosa artística, es un hobby, es por pleno gusto, nadie te lo está pidiendo, tú lo estás
Claro.
haciendo. Pero cuando las personas te lo piden a ti, es porque algo necesitan. O sea, o necesitan nutrir su feed de Instagram, o necesitan meter las fotos a sus portafolios para pedir chamba, o necesitan pasar contenido para una revista, lo que sea.
Claro.
Básicamente te están usando para eso. Y eso, para esas personas, probablemente significa que van a tener una retribución o van a tener una ganancia o van a tener algo positivo, algo a favor
Por las fotos.
por esas fotos que tú les estás haciendo y tú realmente a lo mejor no tienes nada, ¿no? A cambio, ¿sabes? O
Claro.
sea, invertiste el tiempo, fuiste, trabajaste, compraste, etcétera, editaste, ¿y para qué? Para que a lo mejor esas fotos ni siquiera te sirvan para tu book, para tu portafolio. O sea, entonces es chamba. Eso es una chamba.
Claro.
No, no veo por qué no se deba cobrar, ¿sabes?
Exactamente.
Eso es como mi filosofía de chamba.
Sabes, ahorita quiero retroceder un poco en lo que me estabas contando de tu primera sesión y demás, pero básicamente es el cómo te preparabas en ese entonces y qué ha cambiado hasta la fecha para una sesión de fotos.
Ok, haciendo un poquito de memoria, como que mis primeras sesiones fueron en workshops y creo que esto está padre, esto le interesa a 21.000 metros, a los compañeros de 21.000 metros,
Creo que sí, más o
porque
menos.
justamente, mira, esa foto que tienes ahí es de un workshop.
Okay.
Yo fui como que a 4 o 5 workshops de un colectivo que se llamaba Oveja Santa hace varios años, bueno, hace como 4 o 5 años. Y entonces ahí fue cuando empecé a hacer fotos como de lencería, como de sexy, como esta onda. Y la verdad es que como me gustó mucho, seguí yendo, o sea, fui a uno, ¿no? Y en ese, a ese uno, y para responder lo que preguntaste, a ese uno que fui, pues yo me sentía súper nervioso, así como de, mierda, ¿qué voy a hacer? Y me voy a poner más nervioso estando ahí, no voy a saber cómo manejar la cámara y bla, bla, bla. Entonces, pues resulta que también yo tenía ahí a unos mentores de Oveja Santa, que después fueron mis amigos, que la neta, pues sí nos coacheaban de cómo de manejo de cámara, cómo de manejo de modelo, como con tipsitos, o sea, muy parecido a lo que hacemos actualmente, ¿sabes? O
Claro.
sea, entonces eso me sirvió muchísimo para ir agarrando confianza. A estos chavos les gustaban mis fotos, que además estos amigos son personas como experimentadas y ya con bastante trayectoria. Entonces, como que me alentaron mucho a seguirle, les gustaban las fotos que yo hacía, las publicaban en su Instagram del colectivo y al final de cuentas me terminaron invitando a participar con ellos. Me invitaban a trabajar con ellos, a ayudarles en los workshops, a organizarlos. Ya hasta los últimos workshops yo los organizaba, o sea, me dejaron a mí que los hiciera. Entonces yo ya estaba así como de wow, realizado ahí haciendo todo esto y que me caía, más me encantaba. Entonces, justo por eso es que me inicié como en ese caminito, ¿sabes? Tomé
Claro,
ese rumbo.
claro. Fíjate, sin querer nos parecemos un poco. Es más o menos
Sí,
la misma
claro, o
historia.
sea, sí.
Sí.
Justo es lo que está sucediendo ahora.
Justamente. Pero cuéntame un poquillo, o sea, tú llegabas ya con, te hacías como un mood board, tomabas captura de pantalla, tenías ya ciertas ideas en mente.
No, en realidad lo que siempre he hecho, y también esto es una cosa que viene un poco, que viene siendo parte de mi trabajo. De mi trabajo no como fotógrafo, sino como publicista, es siempre estar como al pendiente de lo que se hace en el mundo, ¿sabes? En el mundo de la publicidad, me
Claro.
refiero. Entonces, como para estar alineado a lo que sucede, tienes que estar pendiente y tienes que estar viendo, tienes que estar siempre viendo qué sucede del otro lado del mundo, en Estados Unidos, para Sudamérica, para todos lados. Entonces, eso justamente lo apliqué un poco, o lo sigo aplicando más bien, a estar viendo siempre fotos. Y en el caso de la fotografía es como muy fácil porque hay aplicaciones como Instagram o 500 píxeles, o sea, hay, o había, no sé, Tumblr o distintas, plataformas para estar viendo el trabajo de la gente, del mundo. Entonces,
Claro.
eso siempre, en vez de que lo guardara, ¿sabes? Como de, ah, voy a guardar esta foto porque me gusta, no, es como estar viendo, nutriéndote y checando referencias siempre, 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 siempre. Y creo que eso es algo que ayuda mucho. Si te educas visualmente, es más fácil después llegar y desarrollar algo en una foto o en una sesión de fotos.
Okay.
No me gusta a mí, por ejemplo, es más, no es que no me guste, sino yo me desconecto totalmente de lo que sucede a mi alrededor cuando estoy haciendo fotos. Cuando tengo la cámara en la mano y la tengo aquí, a mí como que se me nubla todo, o sea, y no escucho, no veo, no nada de lo que sucede alrededor. Simplemente estoy pendiente de lo que está haciendo acá. Entonces, yo puedo traer referencias en mi celular, puedo traer referencias impresas incluso, porque me pasa.
Okay.
Y a la hora de la hora, no, se me olvidan, las dejo botadas, el celular no lo pelo. Entonces, me concentro más en hacer las fotos
Claro.
en el momento.
Claro. Entonces, básicamente es Se me fue la onda, perdón.
Sí, básicamente es un poco de improvisación, pero viene de una educación visual, así lo siento yo.
Okay, perfecto.
Obviamente cuando estamos hablando como de fotos que son medio freestyle, ¿sabes? O sea, son, a ver, ponte ahí y crea algo. O sea, ves que hay una lucecita bonita ahí, ah, ponte ahí y vamos a hacer algo ahí.
Claro.
Pero cuando obviamente uno tiene una idea preconcebida, sí se hace un mood board, sí se hace una planeación anterior para que se llegue y se logre la foto como la tienes pensada, o
Exacto.
las fotos como las tienes pensadas. Eso sí, es lo hago, pero lo he hecho poco, la verdad, en este sentido de mi freestyle, como le digo, de fotos.
Claro.
Si llego a tener algunas sesiones, digamos que de marcas o algo así, ahí sí se tiene que hacer, se tiene que planear, porque básicamente te están contratando para lograr algo y entonces le tienes que presentar al cliente lo que va a lograr, lo que se va a hacer, el plan de trabajo, los resultados, las referencias, para que se asemeje lo que tú vas a hacer con las referencias que ellos tienen en mente y lo que tú tienes en mente. Entonces, ahí es cuando sí tienes que planear todo, todo, de principio a fin.
Claro.
Pero así digamos que en este tipo de fotos que hacemos o que hago yo por lo menos, la verdad es que sí es, a ver qué cosa maravillosa sale, ¿sabes? Vamos a intentar sacar algo chingón.
Claro. O sea, es más como ponerte a ver el lugar, a la modelo y qué puedes hacer con ella, ¿no? Y, por
Es
ejemplo,
correcto.
imaginemos que sí es un cliente, pero no es modelo profesional, sino es una persona un poco más común y corriente y demás. Ahí tal vez la parte de ponte a crear algo no les dé la indicación suficiente para qué hacer. Entonces, ¿llevas alguna preparación mental o es más que nada la dirección de modelos o qué haces en esos casos?
Bueno, yo ahorita con los ejemplos que te estaba hablando más bien de clientes como una marca,
Claro.
¿sabes? Como que te están pidiendo algo en específico. En el caso de clientes modelos o clientes no modelos que quieren fotos, para lo que sea, pues sí depende mucho de qué, para qué quieran las fotos, y ahí es donde viene la preparación. O sea, ¿qué pretendes con las fotos? ¿Qué quieres hacer con ellas? O sea, es como decir, si a lo mejor llega una chica y te dice, no, pues yo quiero fotos para mi OnlyFans. Ah, bueno, entonces ya tienes tú una preparación mínimo mental de hacerte un orden de qué, para dónde va y qué es lo que se piensa o se espera de las fotos que tú vas a hacer.
Claro.
O sea, si esa persona que quiere sus fotos para un OnlyFans, para vender algo como más, a lo mejor, erótico, pues obviamente no le vas a hacer fotos tipo beauty, ¿sabes?
Claro.
Vas a prepararte y a prepararla tal vez para eso. Entonces, más bien depende del proyecto, depende de la sesión de fotos, lo que se va a hacer, la preparación que se le va a dar, tanto personal, como yo como fotógrafo, como personal para la persona.
Para cliente. Ok.
Sí, para cliente, claro.
Perfecto. Y eso, sin querer, me lleva a otra preguntilla que es cuéntame más que nada, ¿cómo es tu relación con las modelos? O sea, tan solo en este ámbito del freestyle y toda esta onda, ¿cómo te llevas con ellas?
Pues mira, a pesar de lo que se cree, de lo que falsamente se cree, la relación con las modelos tiene que ser estrictamente profesional y así es. Obviamente, en las relaciones humanas siempre existe como más afinidad con algunas personas que con otras.
Claro.
¿A qué me refiero? Que a lo mejor haces más clic con alguien que con alguien más. Y puede resultar que entables una amistad o una relación distinta con esa persona que acabas de conocer y al momento de desarrollar la relación, porque le gustan tus fotos, entonces quiere otra sesión y entonces se vuelven a ver y ya se tratan más como, o nos tratamos más como cuates, etcétera. Pueden suceder todo tipo de cosas, o sea, como si vas a un bar y conoces a una chava y puede que hagan match o no hagan match, me refiero a un trato, ¿sabes? No me refiero a lograr tener una relación con alguien,
Claro.
porque no va por ahí el asunto, me refiero a si hacen match o no hacen match, hacen clic o no, para entablar una amistad, para decir, ah, pues, ¿qué tal que nos vemos en 2 semanas y te invito otra vez unas copas? Puede ser, ¿no? Pues
Claro.
estoy hablando del ejemplo del bar. Acá es lo mismo, o sea, en una sesión de fotos es lo mismo, o sea, puede ser que se hayan caído muy bien, que le haya gustado mucho tu trabajo, que a ti te haya caído bien ella, que te parezca agradable como para repetir, y entonces a lo mejor pueden tener una relación un poco más amistosa y pues bueno, al final también lograr que sea tu mejor amiga la modelo,
Claro.
pero básicamente las relaciones, estas son meramente profesionales y así se tienen que tomar. O sea, uno, o yo por lo menos jamás me he pasado como ni siquiera en pensamiento de, oye, voy a invitarla a salir. O sea, ¿sabes? O sea, no, esas cosas no suceden.
Claro.
A mí me parece súper triste y ridículo cuando los chavos, los chicos, creen que estás, no sé, frente a una modelo ahí que a lo mejor es muy sexy, es muy guapa, está semidesnuda o desnuda, y que te digan, oye, ¿cómo le haces?
Ajá.
¿Cómo le haces para, cómo la, cómo puedes hacerle para aguantarte? ¿Aguantarme de qué, güey? O sea,
Ajá.
créeme que en ese momento es como si fuéramos, tanto ella como yo, asexuados. O sea, no existe el morbo, se
Se
pierde, por lo
pierde.
menos para mí. O sea, yo hablo por mí, ¿sabes? Porque además, si bien yo he hecho muchas fotos también como con este estilo de medio desnudo, medio erótico, pero no tanto. Nunca he hecho como fotografía muy, muy porno o muy, muy,
O
muy
muy erótica,
sexual o
ajá.
sí, o sea, nunca lo he hecho. Entonces, yo creo que tampoco pasa a un punto en el que uno, en el que quepa esa idea, ¿sabes? Como de, ay, mira qué sabroso, ¿sabes? O sea, eso es un mito, eso es un mito, es una falsa creencia, y además me molesta que crean ese tipo de cosas, porque también, y perdón si a alguien que nos está escuchando le queda el saco, le cae la piedra, pero estoy seguro que muchas personas, muchos güeyes, muchos colegas, tal vez hasta actuales, empezaron con esto de la foto justo por eso, justo empezaron porque
Porque quieren
creyeron que
conocer a
iban
alguien,
a,
¿no?
ajá, porque quieren conocer, porque quieren ver, porque quieren ligar, porque quieren, no sé, qué sé yo, ¿no? Muchas cosas.
Claro.
E incluso, creo que hasta algunas personas me lo han dicho. Que como que así empezaron, ¿no? Que esa fue su motivación para empezar. Y que después se dieron cuenta cómo era la cosa y lo fueron olvidando. O sea, fueron olvidando esa razón,
De
ese
que
motivo.
la modelo dice, bueno, ya acabó mi tiempo, chao, bye bye.
Sí, claro. Pero es que, o sea, a ver, yo así la voy a poner. Yo con mis mejores amigas, amigas, o sea, lo digo entre comillas, con las mejores relaciones que he hecho de fotógrafo o modelo, prácticamente con ninguna ha habido así una situación como de, ay, bueno, ya acabamos las fotos, ahora vámonos a comer, o ahora vámonos a cenar, o ahora, no sé, hay que quedarnos aquí a echar desmadre. Por supuesto que no, o sea, ni yo doy pie a eso, ni me ha pasado con las chicas. Entonces, claro. Yo lo veo muy profesional también. Creo que así tiene que ser.
Me agradó bastante tu respuesta. De hecho, me contaste bastantes buenas experiencias. Pero, ¿qué tal de alguna mala experiencia con modelos? Cuéntame.
Pues no, básicamente las malas experiencias son estas cosas que creo que son muy generales, que nos suceden a la mayoría, como que te dejen plantado, que lleguen tarde, que te cancelen unas horas antes, o que te cancelen ya que estás ahí esperando. A mí no me ha sucedido tanto eso, pero cuando sucede sí es muy molesto. O que se pongan como muy exigentes. Eso sí creo que me parece un poco nefasto, cuando se ponen demasiado exigentes con la edición de sus fotos. O sea, relucen muchísimo sus inseguridades, y más de lo que ya las arreglaste, las fotos, ya las editaste, luego te piden más y más y más, y, o sea, más edición o te hacen cambios.
Que la cintura está más fotos. Pequeña, que la nariz. Que...
Sí, oye, que aquí fíjate que se me ve la barbilla muy grande, que si me la achicas. Y luego, oye, no, pero es que también se me ve papada. Lo haces, las cambias. O sea, le ayudas, ¿no? Le corriges algo. No, pero fíjate que no sé qué, que tampoco me gusta esto otro. De la misma. Entonces, se vuelven peores que un cliente de verdad. Y esas creo que son muy malas experiencias. Porque son personas que en realidad tienen mucha inseguridad, pero quieren sus fotos. Y entonces... Te hacen trabajar y trabajar y trabajar, y ni siquiera te pagan un peso.
Claro.
Entonces no valoran tu tiempo, no valoran tu trabajo, no valoran tu talento, no valoran tu esfuerzo, no valoran nada. Lo único que quieren es tener la foto perfecta, que no la van a tener nunca, porque la imperfección existe en todos, o sea, no somos perfectos.
Claro. Y de hecho, me llama un poco la atención. Ahorita me mencionaste esto de que te dejen plantado o que te corrigen varias veces las fotos. También me ha tocado un poco, pero ¿tú cómo has llegado a corregir esta parte o cómo has hecho que pase menos en tu día a día como fotógrafo?
Pues fíjate que no es una cosa que puedas corregir, porque no es algo... Básicamente creo que no es algo que dependa de uno.
Claro.
O sea, aquí obviamente estamos hablando de colaboraciones, ¿no? De intercambios. Pero cuando las sesiones son pagadas, es otra historia. Número uno, sí sucede, también sucede que te cancelan, también sucede que te cancelan 5 minutos antes. Sí sucede, pero tiene un costo.
El hecho de que te anticipó, ¿no?
Claro, exacto. Tiene un costo y tiene, o sea, hay que pagarlo. Entonces, si deciden cancelar por lo que quieras, pues básicamente es su problema y lo tienen que asumir y pagarlo. Entonces, por ese lado, digamos que quedo tranquilo, porque bueno, yo aparté el día, aparté la hora, la fecha. Tal vez hasta me presenté y en ese momento me cancelan. Ah, bueno, pues resulta que yo te cobré un anticipo y ese anticipo, pues, ni modo, lo pierdes, o una parte lo pierdes, te reagendamos y te reagendamos, o sea, reagendamos cuando pueda.
Claro.
Que básicamente mis tiempos son muy reducidos, entonces le puedo decir, no, pues fíjate que en 3 semanas te tocaría de nuevo. Y entonces ahí ya también lo piensan más, ¿sabes?
Claro.
Eso en el aspecto de cuando se cobra. Pero cuando es colaboración, pues obviamente muchas personas no tienen el, no sé cómo decirlo, la decencia de respetar el tiempo de la otra persona y son capaces de cancelarte o de dejarte plantada, ni siquiera avisarte, ni siquiera contestarte el teléfono
Claro.
cuando estás ahí esperando a que llegue, ¿sabes? Obviamente lo que sucede ahí, esa persona pasa a una lista negra que tengo, o sea, no es que exista de verdad
Claro.
físicamente, pero pues pasan a la lista negra mental y nunca más, o sea, ¿por qué
Okay.
si yo respeto, te respeto en todos los sentidos, tú no me respetas en uno muy básico que es llegar a tiempo, presentarte, no llegar cruda?
Claro.
Eso también es súper molesto,
Sí.
o que lleguen crudas, o que lleguen a lo mejor con algunos efectos de drogas o algo. O sea, eso creo que también es una falta de respeto y eso es algo que deberían de todo mundo de respetar.
Claro.
O sea,
Ahí te pones a pensar ¿y qué pasaría si fuese al revés?
ah, no, por supuesto.
Ahí sí hay, por ejemplo, problema.
Claro, ¿no? Si las cosas son al revés, creo que se pone mucho peor.
Exactamente. Siempre un relajillo. Y, por ejemplo, esta foto que tienes aquí es más freestyle. Bueno, no, esta no es tan freestyle, ¿no? Esta es más
No.
preparada, ya un poquito más pensada. Pero, por ejemplo, me llama la atención y me gustaría saber cuáles son tus principales referencias, bro.
Bueno, en este caso la foto sí fue mucho más preparada, fue mucho más, bueno, no mucho más pensada, sí. Simplemente teníamos ganas de hacer fotos para Halloween, platiqué con la modelo para ver qué podíamos hacer, le mandé fotos de referencias de Instagram que me encontré, dije, mira, me gustaría hacer algo por este lado. Ella me dijo, mira, yo puedo conseguir esto, esto y esto en cuanto al vestuario y así.
Claro.
Llamamos a la maquillista, a Fernanda. Nos alineamos los tres y pues venga, las
Salió.
hicimos. Ajá. Más allá de eso no hubo. Pero sí, digamos que sí, esta sí tuvo esa preproducción, como de vamos a ver qué conseguimos, vamos a ver como qué maquillaje, como qué estilo, o sea, ahí sí.
Okay.
Y bueno, y de las referencias, pues bueno, yo tengo algunas referencias en mente, no soy muy bueno para los nombres en cuanto a referencias, pero por ejemplo, aquí yo tengo un libro que se llama Taken, es este,
Okay.
que me encanta, es de un fotógrafo que se llama Tony Kelly, y lo que me gusta de este fotógrafo es que tiene, es bueno, básicamente en este libro son todos desnudos, pero lo que él hace es como jugar con elementos o con la cultura pop. Y maneja colores vivos y maneja combinaciones de colores muy, muy padres. Y le gusta como expresar con juguetes, con cosas. O sea, por ejemplo, esto que sí lo puedo mostrar porque no es un desnudo. No sé
Okay.
si se ve bien ahí.
Sí. Déjate hago un poquito más grande.
O sea, está padrísima. Porque está jugando, son unas manitas de un muñeco que le está agarrando los labios a la modelo y eso se ve súper padre, ¿no?
Claro. Sí, está muy, muy padre.
Y tiene diferentes cosas, a ver si puedo mostrar algún otro ejemplo que no sea censurable. Pues, ah, mira, por ejemplo, esta foto, no sé si se alcanza a ver ahí.
Ajá. Sí.
Como las piernitas que están saliendo por una puerta de un avión, los colores, todo el encuadre, o sea, eso me gusta mucho. Y justo el otro día en el workshop, en el shooting de 21 milímetros que hubo el último, justo tuve la oportunidad de hacer una foto como pensando en este fotógrafo, ¿sabes?
Claro.
Y justo es esa que estás mostrando. Estábamos ahí en la locación y había una casa enorme de muñecas, una casita de muñecas.
Claro.
Y pues estaba justo en este freestyle, tuve la oportunidad de tomar la foto ahí. O sea, se
Claro.
me ocurrió ahí, ¿sabes?
De hecho, me
Justo es lo
sorprende,
mismo.
¿eh? O sea, la verdad me sorprende mucho porque pues, igual pasé por ahí, pero ni de loco, pon tú. O sea, no se me ocurrió como tal hacer nada con la casita porque yo lo veía un tanto muy infantil. No sé si me entiendo. O sea, no quería
Sí, sí,
dar como
sí.
ese toque infantil o que se viese un poquito más de ese lado, ¿no? O sea, como es una foto sexy al fin y al cabo, no quería que se viera eso, pero sin embargo lo manejaste muy bien.
Que justo es eso lo que me encanta de este fotógrafo, porque tiene estas situaciones como que las hace graciosas o las hace jugando. O sea, por ejemplo, esta.
Okay.
¿Sabes? Es Superman cargando a una chava atrás, tiene un taxi, los colores todos. Todos hacen match, vibran los colores, padre. Y si te das cuenta en la paleta de color que usé en estas fotos, o sea, la modelo tenía el traje de baño, no era del color que está ahí. Los viré un poquito al fondo, que en el fondo hay árboles verdes,
Claro.
la casita es morada con rosita, entonces. Llevé los colores de la modelo, bueno, del outfit de la modelo, a algo más parecido al entorno que tenía ahí, lo cual eso también me gustó mucho.
Okay. Me agrada bastante.
Mira, por ejemplo, hace este tipo de cosas que también creo que es aprovechar como el entorno, o sea, está parados al lado de una alberca, viendo hacia pues el paisaje, la ciudad y el que estén jugando o sea, está con un mono de
¿Un Star
película, ¿sabes?
Trek?
O
Ajá.
sí, o sea, un personaje de la cultura pop tan cabrón como ese o esto.
Okay.
¿Sabes? O
Como
sea, justo
chismoso.
es este ejemplo que estás diciendo, o sea, esto es un juguete, es un
Ah,
fotógrafo
okay.
de juguete
Ah,
y le está
okay.
tomando fotos a unas modelos, güey, en la
Claro.
alberca. Pero es un juguetito que está ahí entrando en acción y está contándote una historia o algo.
Fíjate que yo
Está.
lo vi y se me figuró como yo estoy tomando esta foto y allá atrás hay alguien más de chismoso tomando la misma foto, ¿no? O sea, algo así
Claro,
lo
bueno, pero pues sí, eso es un poco esa idea. ¿Qué más? Esta me parece buenísima, por ejemplo. Y ve
Okay.
ahí, ve, regresa a la foto que acabas de pasar. O sea, esa foto, por ejemplo, me encanta y la puse de cabeza porque me parece muy, muy gracioso. Chistoso cómo quedó cuando ella en realidad estaba parada normal y le hizo así y le quedó todo el pelito así justo en la captura.
Claro.
Entonces al momento de que yo la estaba editando dije, oye, si la pongo de cabeza, ¿qué tal se va a ver? O sea, y a mí me gustó mucho, pero
Dale
bueno,
un
te iba a
toque.
mostrar esta.
Ajá.
O sea, también ve lo padre que es, o sea, te está contando algo. Se está
Sí,
llevando un
claro.
montón de dinero
Ah,
que
yo.
no le cabe.
Sí. Lo cual que se estaba como alistando está... para ir de viaje o algo así. Y dije, ok. Pero vaya,
no, son pacas gigantes. Ajá. De dinero. Exacto,
ajá. Perdón. Ok. Está...
Bueno, esa es una. Luego, recientemente, bueno, otra que me gusta mucho, Stevie Blunt,
okay.
Que también es de desnudo, pero es de desnudo artístico. Y mira, y aquí sí tengo marcadas como
sí.
Mis referencias, o sea, ya las tengo apartadas, pero eso es a lo que me refiero, que uno se tiene que estar enterando de lo que sucede, uno estar teniendo como idea de esta... educación visual, ¿sabes? O sea, por ejemplo, y esto es algo que no creo que nunca he intentado hacer y lo debería de hacer. O sea,
¿el silueteado?
Ah, simplemente okay. Una foto de una, o sea, solamente la boca, ahí la lengua y la luz que tienes es perfecta.
¿Has escuchado, tal vez no va tan al caso, pero ¿te gusta el reggaetón?
No.
Hay una portadilla de Plan B que es la boca así tal cual, pero con un montón como de azúcar y todo ese tipo de cositas y una gomita y dice candy y todo ese relajo.
Ah, y bueno, eso es, digo, no tengo en mente o a la mano el nombre, pero ese tipo de foto es muy, muy pop, muy de cultura pop.
Claro.
Y está... Lo han hecho miles de veces, miles, miles de veces, pero son fotos muy interesantes, con colores muy brillantes, con colores muy vivos, que de pronto le ponen como pegamentito o no sé qué en los labios y le ponen chispas de colores en los labios y que saquen la lengua y no sé, se ve súper bien y se ven súper padres eso.
Mira, de hecho aquí la tengo.
O sea, hay muchos ejemplos. Otro que me gusta muchísimo en lo que tú me muestras. Y gracias a este fotógrafo que les voy a mostrar, que es Peter Lindbergh, o sea, compré este libro.
¿Qué?
Es un librote.
Está enorme.
Este. Este señor es un fotógrafo ya de muchos años de trayectoria y todo el pedo. Le ha hecho fotos a, o sea, con decirte que tiene en este libro fotos, salen fotos de colaboraciones con Madonna.
Órale.
O sea, colabora sus amigas de colaboración son Madonna, Halle Berry,
okay.
¿Cómo se llama la de esta chica, la de Resident Evil?
Ay, Mila Jovovich, algo así.
Mila Jovovich, ajá. También sale Nicole Kidman. O sea, y muchas son solo colaboraciones, ¿sabes?
Claro.
Ni siquiera son encargos para revistas, ni siquiera son campañas. Y bueno, lo que me gusta, al final, no lo dije, lo que me gusta es su estilo cinematográfico. Eso es lo que me encanta de este señor.
Ok. Como siempre
contando. Y he tratado, no siempre, fíjate, no siempre, porque en la fotografía, de moda o en la fotografía editorial, no siempre se, más bien, casi nunca se cuenta algo.
Claro.
Pero me refiero a que casi no se cuenta algo a una historia completa o a una historia o a un cachito de la historia. Simplemente la foto por el contexto en el que está tomado es lo que te cuenta algo. Nada más. No te está contando más allá de eso.
Ok.
Pero quiero mostrarte... Ahorita pasé una. Pero aquí estaba. Esto es para Bow.
De hecho, mira la foto de aquí. No
A
sé si
verla.
alcanzas a ver.
¿Cuál? Ahí me estás mostrando la mía.
Ok. Es
Como que no sé, no has quitado mi...
Creo que ya la puedes ver.
Ajá, ese, exacto. Sí, justo.
Justamente esa parte. Es una foto que, por ejemplo, yo he querido recrear. Cuestiones de tiempo ya no. No lo he hecho, no he podido, se me olvida mil cosas siempre.
Exacto, yo también por eso no lo he hecho, no he hecho mi foto de boca o de ojos así súper cañona, no las he hecho nunca y debería.
Siempre tiene que haber tiempo.
Exacto.
¿Me dices si se está mostrando tu foto, tu página? Sí, ¿verdad?
Ahora sí, está la de cabeza.
Perfecto. Por ejemplo, en lo que encontramos la foto que me quieres mostrar,
Sí.
dime, ¿cuándo fue que tú sentiste que ya pasaste de ser un fotógrafo punto normal, amateur o fotógrafo de promedio a ser un fotógrafo profesional? ¿Cómo se sintió ese salto? ¿Qué fue lo que determinó ese salto?
Yo creo que fue justamente en el momento en el que dije, voy a cambiar esto, como lo estoy haciendo como un hobby, que lo hago por gusto cada, no sé, una vez, una sesión cada 15 días o una sesión al mes. Así lo hacía, ¿sabes? Como y editando con calma y con tomándome todo el tiempo del mundo, a cuando dije, a ver, quiero que esto sea en serio, quiero que esto crezca, quiero que esto, o sea, me refiero a que yo crezca personal y profesionalmente y llevarlo al otro nivel, justamente. Quiero pasar al otro nivel, al siguiente nivel. Entonces, lo que hice fue meterle galleta, básicamente, y hacer sesiones cada 8 días, o sea, como todos los sábados o todos los domingos, a veces ambos días, si podía, ambos días, y en cada sesión con tres modelos al menos. Entonces, a la semana, o sea, si la hacía el sábado, con tres modelos o cuatro o hasta cinco, algunas llegué a ser hasta con seis, tenía toda la siguiente semana para editar las fotos
Claro.
y estarlas publicando y bueno, etcétera, y entregándoselas obviamente a ellas. Entonces creo que ese fue el parteaguas porque por una temporada que fue yo creo como un poco menos de un año, lo hice así. Fue muy desgastante, sí, fue muy duro, porque de lunes a viernes, pues yo trabajando normal, llegaba a mi casa en la noche y me ponía a editar. Y acababa a las 2, 3 de la mañana todos los días. Entonces, y luego el sábado hacer sesión otra vez. Toda la semana editando, luego en la noche, el sábado otra vez tomar fotos, en las noches otra vez editar, y así un año casi, o yo creo un año completo. Eso fue lo que creo que me diferenció y me hizo ganar un montón de experiencia y conocimiento y tener como más facilidad para hacer las fotos. Para hacer las fotos, tanto como yo hacerlas, como yo editar y como conseguir más gente que quisiera hacerse fotos, porque estaba gustando lo que estaba haciendo, y unas chavas me recomendaban con otras y otras y otras. Entonces se empezó a hacer como una bola de nieve positiva, ¿sabes? O sea, algo bueno. Sí. Y eso a su vez, y creo que eso también da pie a otro tema, creció mi Instagram, creció mi cuenta de Instagram, y eso, sea bueno o sea malo, te pone en el ojo del huracán, por decirlo de alguna manera, te hace visible para algunas personas o para más personas, y entonces te abre las puertas en varios aspectos.
Claro. De hecho, sin querer me contestaste la pregunta siguiente, que era, ¿qué tips podrías dar para que tus fotografías den un salto de calidad y demás? Y básicamente, yo siento que el mejor tip que acabas de dar es el saberte organizar y echarle ganas para que esto fluya de la mejor forma posible.
Yo creo que tienes toda la razón. O sea, es súper importante que tú tengas ganas. O sea,
¿me repites?
Creo porque que básicamente con poder. Entonces, si tú quieres... Bueno.
Okay.
¿Me escucho?
Se está cortando un poquito.
¿Sí?
Ya va mejorando, creo.
¿Listo? Ok. Bueno, me dices, si no.
Ya está, perfecto.
Si no. Ok. Sí, decía que básicamente, pues, querer es poder. Entonces, por ejemplo, yo he visto personas, conocidos, amigos, que quieren hacer esto, que quieren hacer fotos, que quieren tomarle fotos a modelos, que etcétera, y que lo empezaron a hacer, pero por falta de tiempo no lo pelan mucho, y entonces hacen una sesión de fotos cada 1000 años y suben 3 fotos cada 2000 años. Entonces, en realidad, bueno, estoy hablando de Instagram, ¿no? Pero bueno, eso en realidad no te genera un crecimiento y un desarrollo profesional. ¿A qué me refiero? No me refiero a que no crece tu cuenta de Instagram, eso no es lo importante. Me refiero a que, pues, no es lo mismo un fotógrafo que ha tomado, por decir una cifra, 100,000 fotos, a un fotógrafo que ha tomado 1,000.
Claro.
¿Sabes? En cuestión de experiencia y en cuestión de pues sí, de chamba. No es lo mismo un piloto de F1 que ha corrido 50 carreras o 100 carreras en su vida a uno que solo ha corrido 3.
Claro.
Es lo mismo.
De hecho, acabas de tocar un punto, siento yo, bastante importante. No sé si has escuchado el dicho de que para ser un profesional en algo debes de tener al menos 10,000 horas de estudio. Y justamente muchos dicen, tú vas a empezar a hacer buenas fotos después de tus primeras 100,000 fotos.
Sí, de hecho, justo hay un fotógrafo, no me acuerdo su nombre, que tiene ese, adaptado ese como refrán, uh-huh. Y justo creo que dice, empecé a tomar fotos después de la número 10,000 o algo así.
Ajá.
Está, lo cual me parece que es correcto. Porque sí, o sea, si quieres ser fotógrafo en serio, creo que lo que tienes que hacer es tomar fotos. Si no las tomas, pues no vas a hacerlo nunca. Nunca lo vas a tomar en serio tú mismo. Entonces, para tomarlo en serio, o sea, yo, por ejemplo, aprendí a tomar fotos. Yo hice fotos de todo. De todo lo que veía.
Claro.
O sea, decía, bueno, ahora quiero tomar fotos de agua, un splash de agua. Entonces me ponía aquí en mi casa a intentar lograr esa foto. Ahora quiero hacer foto de una botella. Quiero que esa foto me salga como esta que estoy viendo aquí en un anuncio de algún refresco de cerveza o de lo que sea. Quiero que se vea así. Entonces me ponía a hacer las fotos, a experimentar, a aprender, a hacer el ejercicio, ¿sabes? No con el, con la intención de lograr una buena foto, sino con la intención de aprender.
Claro.
Entonces, así he hecho fotos de lo que sea, de la luna, de macro, de hormigas, de sal, de granitos de sal, de aves volando, de todo. He hecho fotos, digo, no de todo, pero obviamente hay miles de cosas que me encantaría fotografiar, pero en el nivel como básico para como aprendiz de fotografía, porque además eso también, o sea, yo aprendí solito, o sea, más allá de que tomé un par de semestres en la universidad, claro. Pero ya desarrollarme más lo hice solo, y lo hice así en casa, en vacaciones, o sea, en viajes, en lo que fuera, tratando de hacer cosas que me gustaran. Y te digo, siempre teniendo en cuenta esta educación visual, que sabes lo que sí está bien y qué es lo que está mal. Creo que eso es algo súper importante y no lo he dicho. Saber, o sea, por eso es tan importante la educación visual. Porque entonces con eso sabes lo que está bien y que sabes lo que está mal.
Claro.
Porque es también, creo que algo que, un error que pueden cometer muchos fotógrafos o iniciantes, aprendices o novatos de la fotografía, que de pronto ven fotos y dicen, wow, esta foto está padrísima, está increíble. Pero cuando ya cuando tienes una educación visual más avanzada, te puedes ir dando cuenta de todos los errores que puede tener una fotografía. Y no, ojo, no estoy diciendo que mis fotos no lo tengan, porque seguramente habrá muchos que tengan mayor educación visual que yo y digan lo mismo de mis fotos.
Claro.
Obviamente. Porque además siempre va a haber alguien más chingón que uno para lo que sea.
Exactamente.
Entonces, pero sí, creo que si tú tienes los parámetros de lo que está bien y de lo que está mal, es mucho más fácil cuando tú estás creando, tienes una vara y sabes que esa vara es la que es más alta y tienes que tratar de llegar a eso.
Claro. Ahora, perdón, como que me bajé un día.
¿Por qué?
Me sentí mal con el marido.
Ah.
Ya estoy viejo.
No, ¿estás bien? No, no estás viejo, lo peor es que no estás viejo.
Ya sé, güey. No, de repente como que se me baja un poquillo. Pero pues es una jalada, no puedo tomar ni azúcar, ni eso. Entonces,
sí. No, pues tú solo respira profundo, tranquilo.
Sí, no. Mientras, me gustaría, ¿qué tal si me compartes algún hack que hayas aprendido a lo largo de?
¿Algún hack?
Ajá, para la fotografía, algo que hayas dicho. Si esto me lo hubieran dicho hace, no sé, 3-4 años, mi vida hubiera sido súper fácil.
Hack. Pues no, así como un hack, creo que no hay. Más bien, creo que las cosas son como las estoy diciendo. O sea, me refiero a otra vez vuelvo a lo mismo, la educación visual. También sabes que puede ser la autoconfianza, o sea, tener confianza en lo que haces, tener seguridad. Creo que eso es muy importante. La seguridad al momento de que vas a pedirle a alguien que colabore contigo, hacerlo con seguridad, no agachado, no con timidez. Ajá. Porque, ay, no, es que me van a mandar a la goma, ¿sabes? No, güey. Esto podría ser un hack, justo, pero viene de lo mismo, ¿eh? O sea, no tratar a las modelos como si fueran diosas especiales.
Claro.
¿Por qué no lo son? Son personas comunes y corrientes como nosotros, tal vez con belleza, sí, pero eso no las hace diosas intocables, todopoderosas, como para que uno las trate diferente.
Claro.
Creo que además algo que con lo que ellas se sienten muy cómodas, justamente es cuando la gente, el fotógrafo, las trata de igual a igual. Cuando sienten que los otros, o sea, que los fotógrafos las tratan como si ellas fueran superiores, ellos inferiores, y que ellos se ponen nerviosos, y que le piden, por decir un ejemplo, que le piden la foto y que,
Pero ya todos
¿sabes?
temerosos.
Ajá, eso hace sentir incómoda a la modelo.
Claro.
Y a lo mejor algunas ya lo manejan muy bien y te sonríen y te dicen, ay, sí, jajaja, ja. Pero te ven así, te ven como un fan, no te ven
Claro.
como un, no
Un
te ven,
fotógrafo.
no te ven como de tú a tú, de un profesional a un profesional que les está ahí para tomarles fotos y tan, tan. ¿Sabes? Que queden impresionadas con tu trabajo. Va a ser más difícil si te sienten también como este fanático que nada más está ahí porque quiere verlas a ellas y las fotos son solo un pretexto, ¿sabes?
De
Eso
hecho,
yo creo que eso creo que es un buen hack.
justamente hace ya bastante tiempo cuando tuvimos la colaboración, este consejo que acabas de dar fue el mismo consejo que me diste y sinceramente creo que fue de los mejores consejos que pude haber recibido porque yo era así. A mí me daba miedo pedir cualquier tipo de cosas y creo que lo habías notado. Tú me dices, no, cabrón, no sé, pues si ya lo sabes hacer, hazlo, pídelo con seguridad, o sea. Si llegas, oye, es que sí se puede y que no, jamás en la vida van a acceder a hacer nada. Entonces,
Exacto.
eso fue al menos algo que chicos, sí, agarren el consejo. Fue como que lo traigo muy presente todavía y muchas
Wow.
gracias por eso también.
Bueno, y ve que, o sea, si eso tiene un par de años o más, o sea, qué cagado que lo dije en aquel momento, ¿sabes? Pero eso no solamente, creo que no solamente aplica como en la foto, aplica en cualquier cosa, en cualquier trabajo en el que estés, en cualquier relación que tengas interpersonal, ¿sabes?
Claro.
El hecho de que tú tengas que proyectes seguridad cambia mucho la percepción de la gente que tienes contigo. Y yo, por ejemplo, soy una persona que le cuesta mucho esa parte. Tal vez no tanto en una relación como en una sesión de fotos. Ahí creo que no sé si por costumbre o por naturaleza, se me borra el chip de que, ay, de que soy medio tímido y que no me gusta pararme frente a la cámara y como ahorita.
Ajá.
Pero pero sí se siente muy distinto cuando entras todo achicado a la cancha. Cómo te tratan, ¿sabes? Te
Claro.
tratan totalmente distinto.
Claro. Eso sí me he dado cuenta también. Pasa, bueno, a mí no sé. Me ha pasado mucho la parte de la autocrítica. Que llego a ser demasiado autocrítico. Y, por ejemplo, yo luego tengo ahí una que otra foto. Y me gusta, pero digo, no me gusta tanto y cosas así, y termino no subiendo. Entonces, igual ahorita quiero aprovechar el consejo que diste anteriormente de, aparte de meterle galletas, sino empezar a subir más cosas, por lo mismo de ese tipo de cosas que yo soy una de esas personas que hace las sesiones cada 3 años y las sube cada 20, ¿no? Entonces,
Uy,
soy
te me
un relajo.
cortaste.
¿Me corté?
Sí, te me estás cortando, pero no sé si es como tu. A ver, muévete. Sí, no, sí. En video sí te tengo, pero en audio
Hola,
creo que
hola, hola,
te
hola,
estoy.
hola.
Ahí está, ahí te escuchas.
Ah, ok. Te digo que la parte de que soy como súper autocrítico conmigo no me deja como tal, siento yo, el avanzar o el crecer en por ejemplo, redes sociales, ¿no? O sea, soy bastante duro con mi fotografía. Digo, y por ejemplo, veo mi foto y de repente me aparece Igor de foto en mi feed. Y digo, ah, chingada madre, está más fea la mía, ya no la quiero publicar.
No, pero a ver, yo creo que sí es muy importante también, y esto creo que es otro punto que al que quieres ir, es muy importante hacer las fotos para ti. O sea, con tu ojo, con tu gusto, con tu olfato, ¿sabes? Con tu
Claro.
con tu feeling. Eso es a lo que me refiero. Entonces, si de pronto empiezas a hacer las cosas con el feeling de otras personas o comparándote con otras personas, tal vez eso va a ser una barrera en vez de algo positivo. Me parece muy bien, me parece súper correcto que seas súper autocrítico con tu trabajo, yo también lo soy. O sea, pero también, o sea, también es muy importante dejarlo ir. Porque esto, a final de cuentas, solo es fotografía.
Claro.
Solo es un hobby que a lo mejor puede ser un trabajo, que a lo mejor puede ser un parteaguas o un cambio en tu vida, si lo haces muy bien. Pero también solo es fotografía. O sea, es un arte, es una pasión, es un gusto, es algo que te interesa hacer, que quieres hacer, que te motivas a hacer. Y creo que está a lo mejor mal que todo eso que acabo de decir lo mates porque no te convence la foto, porque no te convence tu edición, porque no te convencen tus colores, porque no te convence la pose que puso la modelo o porque no la compusiste bien, no sé, por cualquier razón, que mates todo ese camino de esfuerzo, de ganas, de amor, de pasión, de etcétera, de desarrollo, para que al final digan, ah, no, no la voy a subir. Digo, la foto no la haces para subirla. Eso creo que tiene que ser algo que tiene que estar muy claro, que todos tienen que tener claro. No hacemos las fotos para subirlas a Instagram, o por lo menos yo no. Las hago porque yo quiero tener mejores fotos. Cada vez que haga fotos, quiero tener mejores fotos. Y luego me pasa que me puedo decepcionar mucho de sesiones que siento que no logré algo mejor,
Claro.
que no logré lo que buscaba, al menos al nivel que ya estoy acostumbrado a lograr, ¿sabes? Y eso también es gasolina para. Perdón,
No te
moví la
preocupes.
cámara. Eso también es gasolina para uno, porque, pues bueno, que no lo haya logrado en esta sesión que tuve hoy, entonces significa que mañana lo tengo que ver la manera de hacerlo mejor.
Claro.
Pero bueno, ese es un gustómetro, a final de cuentas.
De hecho, creo que tienes bastante razón y sin querer te quería preguntar algo relacionado a lo que me acabas de decir. Mi pregunta anterior era de, ¿tú haces fotografías para ti o por likes? Me lo acabas de responder, es justamente la foto la haces para ti porque a ti te gusta, pero por el contrario, ¿te has dado cuenta que últimamente el fotógrafo vale por el like o el fotógrafo es juzgado más que nada por un like que por una buena foto? ¿Qué piensas de ello?
Mira, te voy a poner en ejemplo, contar un poco la historia de cuando yo las empecé a hacer, las fotos con modelos y que fueran fotos como más sexys. Cuando yo era desconocido en Instagram, básicamente. Y me tomé en serio, o sea, yo primero aprendí a hacer las fotos como con contraste de luz, con propuesta de luz natural, ¿eh?
Claro.
Con propuesta de luz, con mucha luz y sombra, con encuadres raros, encuadres distintos, o un poco, vamos a decirlo así, un poco, entrecomillado, cinematográfica, no me importaba tanto el grano, cosas así, ¿no? Y subí esas fotitos y me gustan mucho, actualmente las veo y me gustan. No todas, pero me gustan varias. Y básicamente no tenían una gran respuesta, ¿okay? En Instagram.
Claro.
Dos que tres personas podían decir, uy, qué bonita foto. No tanto qué buena está la modelo, sino qué bonita foto. Pero dos que tres.
Claro.
Y después siento yo que cambié, que cometí el error de cambiar un poco el estilo, bueno, mucho el estilo, y hacer fotos más como la modelo parada con una pared blanca atrás, la luz de la ventana de costado y la modelo en lencería, bikini, ropa interior, lo que fuera. Y ya, y haciendo un plano americano y vámonos. Y claro, esas fotos están súper iluminadas, están la modelo súper sexy, súper guapa, se ve buenísima. Y ahí sí empezó a tener como más
De
respuesta,
interacción.
¿sabes? Hubo más interacción, empecé a crecer de seguidores y toda la onda. Pero resulta que esas fotos, pues pueden estar bien editadas, pueden estar bien tomadas, pueden estar, verse perfectas, pero no me sumaban a mí, nada. Personalmente, profesionalmente, no me sumaban nada y me terminé aburriendo de hacer esas fotos.
Claro.
Entonces, volví, cambié a hacer estas cosas, por ejemplo, eso que está ahí en mi pantalla ahorita, me parece que es un bonito ejemplo porque no es este medium close-up, tiene unas sombritas que le puse de unas persianas,
Claro.
tiene otra actitud de modelo, no estoy mostrando, aunque la modelo está en calzones y en brasier, no está mostrando nada. ¿Sabes? La intención es otra, el estilo es otro,
Claro.
todo el mood es otro, todo eso es otra cosa. Aunque sigue siendo una modelo, ocupando casi toda la foto, pero tiene otra intención y tiene otro mood,
Claro.
lo cual me parece mucho más interesante a mí. Hago cosas que me parecen más interesantes a mí y ahí está la respuesta. Ya dejé de hacer fotos como las que comentaba hace un momento, que eran fotos para Instagram, para el like, para el seguidor. Entonces, en el momento en el que dejé de hacer eso, volví a disfrutar la foto, volví a enamorarme de la foto y ahora eso es lo que busco. Busco hacer fotos distintas, fotos padres, fotos que las vea y me den orgullo verlas.
Claro,
¿Sabes? Y
es distinto.
a lo mejor tienen mucho menos interacción, tienen muchos menos, esa por ejemplo también me encanta,
Sí, sí.
tienen menos likes, tienen menos comentarios, tienen menos de todo, pero no sé, de pronto hay dos o tres comentarios de algunas personas que yo admiro, o está el like, o le clava el like gente que yo admiro, y entonces ahí sí digo, ah, ok, está bueno, ¿no?
Yo creo que es
Le
esta parte de adquirir como tu estilo en vez de andar buscando. Y es justamente lo que te
totalmente.
diferencia y vaya. Siempre es lo que estamos buscando. Y más que nada luego nos dejamos guiar por likes. Entonces me gusta bastante tu respuesta. Justamente eso.
Sí, o sea, hay un fotógrafo amigo que dice, güey, yo hago las fotos para mí y si me dan like o no me dan like, me vale gorro. Creo que alguna vez contó que él había tenido una cuenta bastante choncha no sé, como de 50 mil seguidores y la vendió, la regaló, no sé qué, la hizo y volvió a empezar con otra cuenta, tiene 2 mil, 3 mil seguidores, pero hace unas fotos impresionantes, o sea, para mí es de los mejores fotógrafos. Y nada, o sea, las hace como él quiere, porque quiere y ya. Y la neta es que creo que esa filosofía es la mejor.
Claro.
Todavía yo hasta hace poco tiempo tenía la idea de que sí está bien que las hagas porque quieres y todo y como te gustan, pero tiene que tener un cierto equilibrio para ¿sabes cómo lo veo? Como el cine de arte y el cine comercial.
Claro.
El cine de arte que solo lo ven tres personas y le gusta a una de esas tres personas, le gusta la película de cine de arte. Y el cine comercial le gusta a 5 millones de personas. Es lo mismo, pero vende, ¿no? Entonces, o sea, vende mucho. Creo que si tienes un equilibrio entre comercial y arte, creo que puedes lograr que le guste a ambos mundos, al que le gusta solo ver a la modelo guapísima y al que le gusta también ver una fotografía bien tomada y bien hecha,
Claro.
o con intenciones de hacerlo bien, ¿no? O con las intenciones al menos. Si tienes ese equilibrio de ambas cosas, pues a lo mejor vas a tener no un súper crecimiento en tu cuenta de Instagram, mucha interacción y bla, bla, pero vas a tener más o menos. Ya tampoco creo que vaya por ahí. Y además, esto es algo que he platicado con algunos colegas, que también no solamente juega en contra tu qué tanta piel enseñes en una foto, me refiero con respecto a los usuarios que ven las fotos, sino que también la plataforma Instagram y sus algoritmos no ayudan nada cuando hay, no sé, fotos con poca luz o fotos con mucha ropa, muy poca ropa, o sea, mucha piel, iba a decir, porque cree que son desnudos, tal vez.
Claro.
Entonces, o los colores que usas también en las fotos. Se nota, por ejemplo, cuando subes una foto blanco y negro, o cuando subes la misma foto a color, la diferencia que hay de
Likes.
interacción cambia muchísimo. O sea, baja muchísimo cuando es en blanco y negro.
Okay.
Cuando el blanco y negro es una cosa bellísima, ¿sabes?
Claro, luego hasta te tardas más que editando el color, ¿no?
A veces, exacto. Entonces, yo ahora ya creo que no es tan necesario ese equilibrio. Más bien creo que lo chingón es hacer las fotos que tú quieres hacer, mostrarlas como tú quieras y que le guste a quien le guste. Y ya.
Me encantó esa respuesta. Por último, Igor, ya para soltarte, me gustaría preguntarte cómo te visualizas tú, o sea, cómo piensas que va a ser tu Igor del futuro dentro de 5 años, más que nada hablando de fotografía. O sea, ¿cómo piensas que vas a ser tú dentro de 5 años, fotográficamente hablando?
Pues mira, también esos mis planes y mis intereses han ido cambiando poco a poco con el tiempo. Yo hasta hace, no sé, 6 meses, un año, yo tenía todas las intenciones como de ser fotógrafo editorial y fotógrafo comercial y de moda.
Claro.
Pero como ha pasado el tiempo, ya tanto no me estoy viendo tan así, sino creo que más bien quisiera proyectarme como un fotógrafo más bien que hace lo que quiere hacer con su estilo y entonces que venga lo que tenga que venir, ¿sabes? No, yo me veía como un fotógrafo exitoso en estas ramas que te acabo de mencionar. Pero ahora siento que no, ahora siento que más bien me gustaría ir un poquito más allá de lo convencional y de lo comercial, para a lo mejor se tomen en cuenta mis fotografías como algo un poquito más estético, un poquito más bonito, con un gusto especial o personal, ¿sabes?
Claro.
Que si yo digo, ah, esta foto a mí me encanta, también algunas personas, otras personas también lo compartan y también digan, ah, sí, es que estas fotos están padres, están buenas. Claro. Más allá de que me digan, oye, te queremos contratar para una campaña de publicidad y que seas el fotógrafo. ¿Por qué? Porque esas, al final de cuentas, esas fotos mueren ahí después de que la campaña tiene su vida.
Claro.
Mueren. A menos de que seas un Peter Lindbergh o un Annie Leibovitz o quien nombres, que la gente sigue nombrando como fotógrafos insignia en campañas de publicidad y en la historia de la fotografía, básicamente. O sea, su fotografía comercial pasó a ser ícono mundial histórico de la fotografía. Entonces, no me veo por ahí tampoco.
Okay.
Yo creo que debo de ser realista. Tampoco es que tenga tanto talento. O sea, bueno, más bien, no creo que tenga el talento para,
vaya, pero para lograr se algo. Va ganando poco a poco. No está mal soñar.
Sí, pero creo que también es una cuestión de
talento.
Justo lo que decíamos hace rato, de que trabajes y tomes tantas fotos que vayas ganando ese talento. Pero a decir verdad es que yo no tomo tantas fotos. O sea, un día a la semana, si bien me va, estoy haciendo fotos y con una modelo, ¿sabes? Y a lo mejor es de paga, a lo mejor es una clienta. Ahora, o sea, me refiero, eso a lo mejor no lo comenté hace un rato, pero yo actualmente le bajé muchísimo. O sea, yo ya estaba agotado, agotado, agotado. Por eso es que digo que duró como un año esta manera de trabajar tan extenuante, que entonces lo que ya hice de plano fue medio frenarme y alejarme un poquito. O sea, bueno, no alejarme, sino bajarle las revoluciones mucho.
Claro.
Y tener también tiempo para mí, tiempo para mi vida, para descansar, para lo que sea.
Sea más
entonces, ajá, y el lado positivo de eso es que entonces también he estado haciendo, digamos que más fotos de paga que fotos nomás porque sí, por gusto. Claro. Entonces ya ahora cuando estoy haciendo fotos por gusto, son fotos con mucho gusto. Son fotos como un poquito más, tal vez un poquito más pensadas, un poquito más elaboradas, son como con más calma.
Claro.
¿Por qué? Porque entonces lo quiero hacer justo, como te decía, con más ganas y con más mi estilo y con más y con otra intención, no con la intención de, ah, quiero que todo el mundo las vea y que todo el mundo me conozca y que todo el mundo le dé like.
Claro.
Es que y ser súper famoso. Seamos
sinceros, los likes que nosotros vamos a generar no, ni siquiera nos sirven a nosotros. Porque son, pon tú que el 10% son fotógrafos, el 5 modelos, el 2 mujeres y todo lo demás son vatos calientes.
Claro. Claro, entonces, ahí o sea, yo por ejemplo con ese aspecto ahora tengo mil veces menos interacción que antes, pero ni modo, me tiene que chupar un huevo porque estoy haciendo lo que me gusta.
Claro.
Ojalá eso que me gusta a mí que me apasiona a mí le guste a todo el mundo, pero pues si no es así, ni modo.
Claro, pero bueno, amigo. Un gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias por aceptar
Igualmente, fue un gusto. Lo
esta pequeña
haces
entrevista.
muy bien, amigo.
Gracias. Todavía me pongo un poquito nervioso. Estamos los mortales y
No.
luego ya Igor, ¿no?
¿Quién más dijo eso? Ah,
En el
mi
grupo
gente.
lo jalé
Ajá.
hace rato. Vi que alguien se lo puso y dije, ah, pues se lo robo para el rato.
No, no, no. También esa es una cosa que tiene, que no tiene que ser así.
Claro.
Creo que es una mala percepción. O sea, la neta, el hecho de que tenga, no sé, 60 mil, 70 mil seguidores, no me hace ninguna persona especial, ni ninguna estrella, ni nada.
Claro.
Creo que justo lo que habla por mí es el trabajo, no los likes, no los
Exactamente.
seguidores. Porque también, si tú que me conoces, y a lo mejor muchos que no me conocen por acá, pero para que lo sepan, o sea, si se dan cuenta, yo no hice un personaje, no tengo como un
Un
esta
modo
persona que
aspiracional de ser, ¿no?
esta persona, no, me refiero como a esta persona, estos fotógrafos que son una persona que quieren tener como el reflector en ellos.
Claro.
¿Sabes? Yo eso no lo hago, yo lo evito al máximo, de hecho no lo hago, para nada. Y yo lo que quiero es mostrar mi trabajo, que vean mis fotos, y que eso sea lo que hable por mí y que sea por lo que me conocen, por el trabajo que hago, no porque yo salga a cámara y hable y les presuma con qué modelos estoy
Ajá,
y esas
controversia y todo ese
cosas.
relajo, ¿no?
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional unprofessionals, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.